Esto es Popcast,
el mejor podcast
de la cultura pop, con Juan Sergio Flores
y Juan Pablo Esparza.
Bienvenidos a su programa Popcast, el mejor podcast de la cultura pop. El día de hoy estoy un servidor, Juan Pablo Esparza Hernández, estudiante de la licenciatura en Comunicación e Información. Estoy aquí en compañía de Juan Sergio Flores, también estudiante de la licenciatura en Comunicación e Información, y un invitado muy especial, el licenciado Alan Rafael Santa Cruz Farfán, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Un saludo a los dos, ¿qué tal, cómo están?
¿Qué onda? Pues ahí va.
Estoy muy, muy emocionado, Juan Pablo. Tenemos programazo el día de hoy.
Es correcto.
Relájense escuchando este podcast durante los siguientes 30, 45, todo un día. Relájense escuchando
nuestras voces. Y sí podría ser todo un día, porque el currículum que tenemos de nuestro invitado son como 4 párrafos de WhatsApp. O sea, es como si alguien te mandara una nota de voz de 3 minutos, que uno ya sabe que más de 2 minutos alguien no la va a escuchar.
Exacto.
Pero en este caso el currículum vale la pena. Vamos a hacer un pequeño resumen.
No hace falta. No,
sí,
no, claro que sí. Tienen que saber
la calidad de invitados que tenemos en el programa. Como dije, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Además, estás desempeñado como gestor cultural, analista político y de medios de comunicación. ¿Algo que nos quieras platicar sobre eso? Vámonos por partes.
Pues sí, fíjate que soy egresado de esta alma madre, de la Autónoma en la carrera de Ciencias Políticas.
Ok.
Y sí, por cosas del destino, fíjate que luego muchas de las personas que estudiamos la carrera de Ciencias Políticas, y esto lo digo por si los escuchan los actuales estudiantes de esta cosa, pensamos que la carrera de Ciencias Políticas está enfocada básicamente a la actividad política.
Sí.
Y sí, pero la actividad política es una cosa súper amplia que abarca un chingo de espectros más allá de lo meramente político, partidista, electoral.
Exacto.
Gubernamental,
mucha gente,
digamos.
Escucha Ciencias Políticas y dice, este güey va para diputado.
Quiere ser diputado.
Uh-huh. Y no, es un espectro mucho más amplio.
Pero por mucho. Entonces, a mí me tocó la fortuna de empezar a trabajar en... Aquí, justamente en la Autónoma, había un grupo de teatro universitario que se llamaba Uatretos.
Ok.
Y yo le entré al teatro universitario y empecé a hacer teatro hace... Puta, como en el 2000, yo creo.
No habíamos nacido tú y yo, Sergio.
Teníamos... Es que nosotros somos de RBD para acá.
Sí, tenemos 4 añitos. Estamos haciéndole así a Goku para que sacara todo.
Y a partir de ahí, pues, me tocó ver que había un emparejamiento bastante chido entre la cosa del estudio del poder político con la cosa de la cultura, ¿no? Es decir... Hay un hermanamiento, una simbiosis muy fuerte, muy poderosa entre la política y la cultura. Y a mí me tocó, pues, desempeñarme en el área de la política cultural. Okay. O de la cultura política, ambas.
Y de hecho, justamente tu currículum continúa y dice que te has desempeñado como escritor, dedicado a la dramaturgia, a la narrativa corta, artículo de opinión, guión audiovisual. Híjole, todo un espectro que nos va a servir muy bien para este programa, porque aquí hablamos justamente de todo eso, ¿no, Sergio?
Sí, pues hablamos de toda la cultura popular. De hecho, me tocó ver por primera vez al señor Santa Cruz en una conferencia que hace Lidia Cacho en su libro de...
Ellos hablan.
De ellos hablan también. Pues con aportaciones muy interesantes que creo que nada más toda la atención se iba sobre Lidia y a los demás.
Normal,
pues no,
porque ella era la autora.
Exactamente. Pero como que los, por ejemplo, eran 2 panelistas, era usted... No me acuerdo el nombre de la otra...
Marcela Sendejas.
Pero como que sí quedaban muy de lado y también como que los comentarios son como de... Sí, está bien, o sea... Pero no, no
qué bueno
es,
que
no
vine
es mi
el
libro,
show.
Exactamente, ¿no? Le ha tocado participar, por ejemplo, en muchas conferencias o le ha tocado ser exactamente, pues... ¿Cómo se podría decir, Juan Pablo? O sea, ponente o que participe en presentaciones de libros y eso.
Sí, fíjate que... Pues ahí he corrido con la suerte de que algunas personas me inviten a charlar de diversos temas y, uh-huh. y pues está padre porque digo, pues luego el pedo no es empezar sino callarme, ¿no?
Entonces, sí, ahí está el problema. Pecamos de lo mismo.
Sí.
Y bueno, actualmente, ¿en qué te desempeñas? Digo, yo ya lo sé, pero cuéntaselo a los radioescuchas.
Actualmente, trabajo, el empleo remunerado que desempeño ahora es, soy el coordinador de comunicación social del Instituto Cultural de Aguascalientes.
Ok, perfecto.
Y además hago otros trabajos, como son la impartición de charlas o conferencias, talleres, y escribir. O sea, siempre me he dedicado a escribir desde distintos ámbitos, desde la corrección de estilo hasta la creación de literatura propia, pues.
Perfecto, porque justamente este programa, la finalidad, va muy de la mano con... Queremos que vaya más bien muy de la mano con el ICA, porque el concepto que tenemos Sergio y yo es que va a ser un programa donde una semana nos sentamos Sergio y yo a hablar de estupideces, porque es lo que va a ser, pero estupideces con...
No son estupideces, son estupideces con fundamentos, y son estupideces, ya no. Vamos a dejar de utilizar la palabra estupideces, son fundamentos y son conceptos que todas las personas tienen en mente, pero quieren escuchar a alguien con que digan, oye, ¿sabes qué? Opino lo mismo que él, tengo que participar.
Nos ponemos a hablar sobre quién va a ser el nuevo Batman, por ejemplo, nos ponemos a hablar sobre...
¿Y quién va a ser, por cierto?
Yalitza Aparicio. Queremos que sea Yalitza Aparicio, queremos
estamos
que sea...
Estamos nominándola de nuestro, de nuestra trinchera.
Tenemos de verdad un...
No estaría nada mal.
No estaría nada mal, o sea, no es nada lo que mal. Decimos. Tenemos muchos...
Nunca lo hubiera pensado, no estaría nada
tenemos
mal.
Tenemos 11 candidatos, el único que dijimos que no queremos es a Diego Boneta. Por
¿quién
favor,
es Diego Boneta?
Diego Luis Miguel en la serie de Luis Miguel.
Me la ahorré.
Yo no la he visto.
Ahorita está saliendo en muchos espectaculares de Isis, un chavito güerito. Tampoco no importa mucho si no lo conocemos, ¿verdad?
Bueno, él quiere ser Batman. Entonces...
Exactamente.
Yo quiero ser Batman.
Yo también quiero ser Batman. Yo me tatué a Batman, pero si no... Ya... bueno, entonces básicamente va a ser la dinámica es esta. Es un programa de nosotros hablando de este tipo de cosas. Pero también lo queremos como una plataforma para que diversos actores culturales de Aguascalientes, desde gente muy joven hasta gente ya grande, nos presente sus proyectos, nos platique... Y que a final de cuentas, Aguascalientes se da a conocer como un lugar donde está la cultura pop y donde está la cultura y donde el arte se da en general. Entonces, qué bueno contar con tu presencia. Y también retomando tu currículum, nos damos cuenta que esto no es nuevo para ti, que tú ya te habías desempeñado en la radio. Entonces,
sí,
platícanos
justamente,
de eso.
Justamente aquí en esta alma madre. Es que yo le debo todo a esta alma madre. Si no recuerdo mal... Creo que, bueno, ustedes están muy chavitos, pero la radio universitaria que tiene esta casa de estudios tiene antecedentes que se remontan hasta el pinche pleistoceno, o sea, es otro pedo. Hay una etapa muy importante del desarrollo de la radiofonía universitaria, que es el periodo de AM,
okay.
Cuando Radio Universidad se transmitía solamente por el... 1370 de amplitud modulada. Y en ese tiempo, el gran pilar de la radio en Aguascalientes y en el centro del país, don José Dávila Rodríguez, pues hizo un equipo muy choncho, muy, muy, muy capaz, muy comprometido, y desarrollaron una forma de hacer radio universitaria que fue el modelaje de muchas otras estaciones universitarias en la zona del Bajío y así, Y en esa escuela me tocó formarme por un azar del destino. Metí un proyecto de programa de análisis político y al señor Pepe Dávila le gustó la forma en la que no tenía vergüenza al enfrentarme al micrófono y me invitó a conducir noticias. Por una cuestión, quedó al frente de la dirección de noticias por un par de años. Y luego terminé el proyecto de AM. Y ya termina la estación de Radio Universidad, como la conocimos, esa vieja guardia. Ahí me tocó colaborar ya en la otra etapa de FM, ya los integrantes de este viejo escuadrón formaron cada quien sus proyectos y trayectorias propias, pero me tocó...
Estuviste aquí en la radio.
Exactamente.
Oye, y por ejemplo, me imagino que si bien ya dejaste de ser parte de Radio UA al momento de esa transición... pues siempre queda como la espinita, el cariño al programa, ¿no? A final de cuentas, la UA siempre nos da y siempre hay que regresar a la UA. Tenemos, te digo...
La UA es como la vida. Así como da, a veces quita.
A veces quita, es correcto. Entonces, justamente viéndolo de este lado y como te digo, aquí no hay censura, aquí no hay nada, ¿qué le criticas, qué le sugieres, y no a la UA, sino a Radio UA? O si también a la UA en general...
No.
¿Tú tendrás alguna aportación que digas, oye, ¿sabes qué? La verdad es que para que los escuchen más o para mejorar un poquito, yo les recomendaría esto.
No, tendría que meterme un clavado a su parrilla de programación para tener verificar. Una opinión, porque la verdad sería tonto hablar sin mucho conocimiento de causa. No, la verdad es que no estoy muy empapado de la parrilla de programación, de los targets que manejan. Y además, no, si algo hay que decirle al autónomo es que mantenga su autonomía. Así
eso es lo único, ¿no?
¿Quién coño es uno para venir a decirle qué hacer?
Y que por lo pronto ahorita, pues, ante las noticias que se están sucediendo, pues que cuiden un poquito más las entradas de quién entra y quién. Quién sale, pero hombre, es otro tema que no vamos, no vamos a acorde.
Pero sí.
Pero es un tema que el que estaría muy padre tocarlo, simple y sencillamente.
Tenemos credenciales que nos la pidan, digo.
Exactamente, o simplemente hay otros, ¿cómo se dicen? Otros, candados que podrían ser mejores para la comunidad estudiantil y también para otras personas, pero ese es otro tema. Participen con nosotros, coméntenoslo también si tienen alguna aportación que quieran hacerle al programa o alguna pregunta que quieran hacerle a nuestro invitado, pues adelante.
Y bueno, Alan, tenemos también la información, la primicia.
A ver,
de que estás, de que estás trabajando en la jornada, colaboras en la jornada.
Ah, sí, como yo.
Y también nuestro compañero Juan Sergio, entonces platíquenos ustedes qué es la jornada, la gente que no conoce la jornada, que ilusos, pero...
No es porque ni Sergio ni yo estemos ahí, pero pues...
Sí. Nada más.
No es algo tampoco que debería yo andar diciendo, pero es el mejor periódico que tiene Aguascalientes.
Lo es.
No más.
Nada más por qué, por la autonomía de cómo puedes trabajar. La verdad, el contenido que se maneja, tanto cultural, informativo. No es por trabajar ahí, pero la verdad, si uno se siente muy a gusto trabajando y se siente empapado de la camiseta, no es por nada, estás representando un muy buen medio. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de tus colaboraciones o lo que ahorita estás aportando a la Jornada Aguascalientes, Alan?
Gracias. En la Jornada Aguascalientes, fíjate que nunca me han censurado una palabra. Nunca me han dicho...
Eso pues, ahorita es oro en estos tiempos.
Nunca me han dicho, escribe este tema o mejor no escribas de este. Nunca, o sea, todo lo que yo he querido escribir me lo han permitido y si han hecho modificaciones a mis textos ha sido solo a nivel de estilo, que si se me fue un acento, que se me fue una coma y nada más. O sea, la libertad editorial que tiene ese periódico yo creo que es algo que la ciudadanía, la sociedad, más que la ciudadanía, la sociedad hidrocálida debería de valorar en su construcción de ciudadanía.
Correcto. Yo tengo una pregunta respecto a este tema de la jornada. ¿Miedo? ¿Existe miedo? Porque tanto de la mano editorial de poder escribir de lo que tú quieras, no existe ese miedo de pues, está feo que lo diga, pero de que te maten por haber escrito algo que no deberías de haber escrito, que a alguien no le gustó que escribieras.
Fíjate que no vivo en Tamaulipas ni en Juárez.
Claro, o sea, puede ser, pero no estamos exentos en Aguascalientes. No necesariamente violencia contra periodistas, pero de violencia en general.
Pero, bueno, ustedes estudian la carrera de comunicación, sí. O sea, creo que también, no sé, ¿cuántos semestres lleva ya su carrera? ¿Dura 4 años?
Por lo pronto ahorita son 8 semestres, son 4 años.
4 años. Uh-huh. Como por ahí del séptimo, octavo semestre les han de dar una materia que es ética profesional,
es
una
correcto,
madre así, ¿no?
Sí, sexto.
Bueno, en sexto. Ey, pues ahí deben de ver algunas cosas básicas que tienen que ver con la ética periodística, que tienen que ver pues con el compromiso con la verdad, que tiene que ver con el hecho de no publicar nada que no estés dispuesto a decirle a la persona de frente o a respaldar con un respeto a tu fuente. Es decir, pues hay cánones éticos en el uso de la pluma o en el uso del micrófono que son irrenunciables, pues, ¿no? Y si a pesar de ello alguien se ofende, por ejemplo, te lo pongo así, en las columnas que me ha tocado escribir he sido muy duro con la Iglesia Católica.
Okay.
O sea, pero no creo que ha sido una dureza gratuita, creo que es una dureza que ni siquiera obedece a un juicio de valor en mi opinión, sino que es dureza porque la realidad es dura, ¿no? O sea, el abuso sexual contra niños por parte de la Iglesia Católica y su sistemático encubrimiento no es algo que se pueda tratar de forma delicada o no es algo que se pueda tratar así con tientitos.
No, para nada.
Entonces, la forma en la que la Iglesia Católica ha vulnerado a la población homosexual, a la población transgénero, no es para nada algo que se tenga que festejar ni que ocultar. Entonces, por ejemplo, en esos temas he sido muy, muy directo y muy duro. Y yo sé que hay sectores muy... muy
cierto sector.
O sea, vivimos en Aguascalientes. Aguascalientes, sí, creo que es casi, claro, casi sí, vivir en Puebla o en San Luis, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, digo... Pues sí, a lo mejor no le caigo bien a todos, o no el uso de la pluma o el uso del micrófono no es agradable para todos. Pero es preferible sumar, ¿no? Es preferible causarles desagrado a mentirles. Es decir, la
verdad no peca, pero ¿cómo incomoda?
Sí, el compromiso con la verdad debe de estar más allá de la vocación de querer agradarle a todos.
Claro, perfecto. Y ya pasando a otro tema, ya más relacionado un poquito con el programa.
Antes de que se me vaya esta idea, ¿por qué memoria de espejos rojos?
Antes de espejos rotos. Antes de que se
vaya
esta idea, y déjale, doy un chinga porque ya se me está yendo. ¿Por qué memoria de espejos rotos? Fíjate que ese es un tema que nos daría para otro pinche programa. Pero,
¿algún resumen así?
Es que, haz de cuenta que te puedo decir, estoy muy, muy clavado. Yo creo que... La gente que dice que hay libros que te cambian la vida, regularmente se refiere a pendejadas como libros de autoayuda, ¿no?
Okay.
El alquimista de Paulo Coelho, el monje que perdió su queso, padre, o el gato que perdió su Ferrari, esos libros
que
estúpidos.
Se ha llevado mi queso.
Esos. Ajá. Bueno, a mí sí hubo un libro que me cambió la vida, que ese es El Alep de Jorge Luis Borges.
Okay.
Y entonces a partir de que leía a Borges en la biblioteca Jaime Torres Bodé hace como 20 años. No, hace como 30 años.
Okay.
Me quedé súper clavado con Borges y tuve una banda de heavy metal que se llamaba El Zahir, por El Zahir, el cuento de Borges. Trabajé en una productora teatral que se llamaba Camello Ciego, que es una referencia al cuento de La Busca de Averroes de Jorge Luis Borges. Y, todo lo que he hecho así más o menos, la Casa de Asterión, tuve una productora que se llamaba La Casa de Asterión, en la que se hacían productos fílmicos, audiovisuales, por la Casa de Asterión de Borges. Y la columna de la jornada la titulé Memoria de Sueño de Espejos Rotos por un poema de Borges tan bonito que se llama Cambridge. Que si me lo permiten,
adelante, por supuesto,
les leo, ahí leve. Que este poema, hay una faceta de Borges narrativa, netamente narrativa, de cuento, pero hay otra de poemas que es poco explorada, y este poema de Cambridge dice, en una parte que está súper bonita, dice, no está en el tiempo sucesivo, sino en los reinos espectrales de la memoria, como en los sueños, detrás de las altas puertas no hay nada, ni siquiera el vacío. Como en los sueños, detrás del rostro que nos mira no hay nadie. Anverso sin reverso, moneda de una sola cara, las cosas. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y por este pedacillo de Cambridge de Borges, le puse ese título a la columna.
Cámara.
Oye, mira, la verdad.
Que cuando nos califiquen este programa, nuestros sinodales nos digan que esto no es programa de cultura, ¿eh? Ya, listo.
Literal, ya tenemos todo el semestre aquí
con
en
la
estos
cuota,
cinco
ya.
minutos, ¿no? Sí, manches.
Sí,
oye,
sí,
la verdad, muy bien. No, uno no se da cuenta de todo lo que conlleva atrás o toda la metodología, que también uno puede decir, ay, pues son nombres que se nos ocurren y
es que ya ves, ¿no? Que no es bien pinche ocurrente.
Pero no, exactamente, o sea, tiene una metodología para la escritura, hay una metodología también para pensar en el título, para pensar en lo que se va a escribir, y pues la verdad, para a todas las personas que lean a su columnista favorito, o que vean algún artículo, algún reportaje, que digan, nada más lo escribieron por escribir, no.
No,
conlleva mucho trabajo.
A mí lo que me llama la atención es que ahora cuando ya lean otra vez la jornada y lean la columna, a mí me llamó mucho la atención lo que dijiste del heavy metal. O sea, tú eres metalerote.
No, tenemos aquí también.
Chipoquillo.
Tú eres metalerote, o sea, eres con esa Dila, la George Luna, todos ellos, o sea.
Sí, por supuesto.
Usas hasta la playera de culto y todo.
Sí, de hecho, yo desde aquí le mando un beso y un abrazo a mi amigo y hermano George de Luna, que me obsequió mi playeruca de culto. Porque...
A mí me la debes, güey, a mí me debes la playera de culto. Te hice el video de Anxiety Sensations, el guión, te lo regalé a cambio de la playera de culto. Aquí está el reclamo.
Jorge, George de Luna me invitó a trabajar en el spot promocional de su marca.
Claro, ya de, por eso te me hacías conocido. Tú eres
el pagrecito.
El sacerdote, oh, claro, sí es cierto.
Así es.
Tenemos hasta conocidos, señoras y señores.
Sí, así es verdad, es verdad.
Y por eso fue que mi hermano y amigo me hizo ese generoso obsequio. Que además está re bonita mi pinche playera de Vapomet.
Es correcto. Si no han visto el spot, si no conocen la marca, búsquenla. Se llama Culto con V, si no me equivoco. Y diseños para que lleven a las comidas familiares con la abuela.
Padrísimo.
Padrísimo. Una playera de Satanás, otra de Lucifer. Una
normal.
Sí, para usarla bonito en el diario, ¿no? La verdad, aquí frente a Excedra.
Para regalarla a la novia. Padre. Está padre, a mí me gusta. Y bueno, en la parte de audiovisual, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Pues en la parte audiovisual, fíjate que pues ahí no es un mercado muy competido. Uh-huh. Sí. Muy, muy competido. Y aquí en Aguascalientes, más aún, ¿no? Porque hay mucho productor y hay poco cliente. Entonces, sí. Entonces yo tenía una pequeña casa productora, como les comentaba. Con la que hice poquillo video comercial, algo de audiovisual para narrativa, es decir, cortometrajes. Nos fue bien, ganamos ahí un par de premiecillos. Y luego ya me dediqué más bien solo a la actuación en audiovisual y a la elaboración de guión.
Okay.
Luego salieron clientes de aquí y de allá para que les escribiera guiones y, o sea, de ahí salió chamba. Y en la actuación de audiovisuales, pues me tocó luego grabé un comercial para Volvo en el que era yo un trailero muy, muy machín. Hice comerciales para el INE. Bueno, todavía se llamaba IFE. Y así spots comerciales, muy socorrido luego la invitación a trabajar en cortometrajes y así. O sea, es como a eso se redujo mi participación en los medios audiovisuales. Porque, insisto, el mercado está súper competido y como yo no era el mejor, no iba a ser no podía darme el lujo de ser uno de los demás. Entonces, mejor dije cámara.
Ok.
Pues, la verdad, mejor te retiras. Si no eres el mejor, puedes ser el mejor en otros ámbitos y la verdad,
sí,
pues...
Mi ámbito de competencia es otro. Le dejo la chamba a los que sí saben hacerla, yo no.
Ahora, en la parte del ICA, ¿qué se viene?
Exactamente.
¿Qué nos quieres platicar que se venga de algún proyecto fuerte que vayan a traer?
¿Qué se viene? ¿Cuándo sale esto al aire para saber
esto
si lo que voy a decir?
¿Sale al aire? Qué buena pregunta, eso.
Porque
es verdad.
Porque sí, a lo mejor digo una cosa y
porque
ya no es
vigente. Dependemos de las manos de nuestros producers, de los creadores, exactamente.
Correcto. Pues supuestamente esto no debe pasar de que se suba en esta semana, entonces le hablamos a la gente del futuro del viernes. Viernes 9.
Bueno, pues para cuando esta transmisión salga al aire, yo sé que se dice aire, pero me chifla decir aiga y aigre. Ya se habrá inaugurado la exposición Escultura Contemporánea, una exposición súper chida. ¿Recuerdan ustedes cuando trajimos a Leonora Carrington a la Plaza de Armas?
Sí. Me acuerdo yo que Newsweek hizo mucho ruido de esa exposición.
Varios medios nos hicieron el favor de promoverlo, sí.
Yo me acuerdo mucho de las fotos de Cintia Andrade, de Paul.
Buenísimas.
Sí, me acuerdo de esa exposición.
Ah, pues bueno, vamos a coger otra vez la Plaza de Armas como espacio museístico.
Ok.
Y otra vez traemos poquillo de Leonora Carrington, pero también de Vicente Rojo.
Ok.
De Alberto Castro Leñero. Y va a estar muy buena esa también, va a estar muy buena. Se va a montar, bueno, cuando escuchen este programa ya se habrá montado la curaduría museográfica sobre el andador que da hacia el patio Jacarandas, el andador de la Plaza de la Constitución y un cachillo del inmueble ese al que acuden los católicos.
Excelente.
¿En estas exposiciones va a haber problemas si las personas se suben a las esculturas o aquí no va a haber problema alguno?
A diferencia de la exposición de Leonora Carrington en solitario de Onirismo en Bronce, que sí podían interactuar de
porque
contacto directo.
Un debate de...
¡No!
¡No las toques!
No.
Interesante el debate.
Estuvo interesante el debate. Sí. Estuvo chido porque ya que hablen de la...
Que hablen de arte y de cultura.
¿Ustedes pensaban que, por ejemplo, podía tener esa repercusión?
Es que de hecho estaba diseñada para que tuviera esa repercusión.
Oh, ok.
Estas estatuas animalescas que de pronto sirven como diván, pues sí están pensadas para que los usuarios las monten, ¿no?
Por favor.
O sea, claro, que tengan un contacto súper tangible y palpable, muy sensorial con el trabajo escultórico. en esa exposición. Okay. En esta otra, entiendo que no ese es el planteamiento.
Oh, okay. No te vas a poder subir, Sergio, controla tus ganas, güey.
La cosa. Sí, es más contemplativa que interactiva, aunque no por eso deja de ser bello ver esos pinches monstruos en el centro histórico. O sea, tener ese escenario museístico natural que da la plaza con el Palacio de Gobierno, con la Excedra, y tener obra de Vicente Rojo, de Castro Leñero, de Carrington ahí, puta, la neta es un lujo que no todas las ciudades tienen.
Oye, ¿y por qué surge toda esta idea que yo he visto que la han impulsado mucho de adueñarse de los espacios públicos para la cultura? Que a mí me parece excelente.
Por eso.
Literal.
Pues sí, o sea, los espacios públicos son de la chivita, de la comunidad, ¿no? De la polis en el sentido griego. Son de nosotros.
Claro.
Y usarlos para poner puestos para la vendimia o para la protesta política es muy válido. Pero usarlos como escenarios para la belleza o para apreciación de lo estético, creo yo que les da una vocación del espacio mucho más nutritiva.
Sí, claro.
Y sobre todo, coges a un chingo de gente que de ordinario no iría a las salas de los museos.
No, que va pasando y le llama la atención y se queda, toma fotos, la selfie. Exactamente. Y empieza a hacer ruido.
Y tiene una experiencia estética.
Claro. Y además, digo, seamos realistas, nunca sabes si uno de los niños que va pasando por ahí, de repente le llama la atención la escultura, se le queda en la cabeza la escultura y
puede salir,
a él le gusta, que quiere ser escultor. ¿Sí?
Puede ser.
No lo sabe.
Puede ser.
Entonces, qué buena idea. Ya tenemos que ir cerrando el programa, entonces, básicamente...
Tan bueno que está, Juan Pablo. Está muy interesante. Vamos a dejarlo un poquito más, pero sí, tienes toda la razón. Eso, por ejemplo, el término de interacción, pues al fin y al cabo, el hecho de que te tomes una foto con la escultura o con la obra de arte, también ahí entra la interacción de, pues, el usuario con la obra de arte. Son términos que son muy ambiguos, que al fin y al cabo lo que se necesita o lo que hacen por parte del Instituto Cultural de Aguascalientes es eso, pues que tengamos la participación de las personas, que tengan la opinión las personas, y qué padre que estén utilizando pues todos los espacios públicos, utilicen todos los habidos y por haber.
Qué chido.
La verdad, porque uno que es neófito en esta clase de situaciones, por ejemplo, Alan, una de las últimas preguntas, ¿tú en otros estados ves que se hacen lo mismo que se hace aquí en Aguascalientes, en correspondiente a los espacios públicos con la sí, cultura? ¿O crees que qué es lo que hace diferente a Aguascalientes en correspondiente?
No, por supuesto que ese modelaje de la apropiación estética de los espacios públicos y la vocación de espacio cultural a un entorno comunitario no es exclusiva de Aguascalientes, ¿no? Guadalajara lo hace mucho.
Querétaro,
o sea, el DF, el propio DF, todo, o sea, el propio DF.
Ciudad de México.
Bueno, sí. Pero lo que hace diferente a Aguascalientes con respecto a esas ciudades es la milagrosa maravilla de su tamaño.
Oh,
o sea, sí, güey, lo haces en el DF, haces una instalación perrísima de vacas en el Paseo de la Reforma, y sí lo ve un chingo de gente, pero en proporción lo ve un porcentaje muy menor
a lo que lo ve aquí en Aguascalientes poner en la Excedra.
Exactamente.
Okay, claro, 100%. Ya. Oye, ¿sí? Y tres preguntas rápidas, lo que se te venga a la mente. ¿Banda o músico favorito? Para que la gente te conozca mejor.
Híjole, está bien difícil. Yo creo que el dios Leonard Cohen.
Ok. ¿Canción favorita?
Híjole, está bien difícil, pero yo creo que, fíjate que ahorita traigo muy clavated una cosa muy chistosa. Emanuel, no la mujer de las películas, sino, ¿no usted no les tocó Emanuel,
sí,
la mujer de las películas?
Sí, la conocemos, yo la conozco medio ambiguamente, yo pero no. Sí, entendí esa referencia.
¿Tú estás hablando de Emanuel, el que sale de gira con Mijares?
Oye, yo capté esa referencia.
Sí, Emanuel, el que sale de gira con Mijares, no Emanuel, la de los VHS de tu papá.
Emanuel, el que le gusta a mi mamá, ya me lo sé.
Entendí las dos.
Sí, en 1987-88 sacó un disco, Ahora Verás. Era el disco de Entre Lunas.
Ok.
No mames, pinche discazo que no tiene.
¿Te ha pasado de lanza?
No, pero no tiene. No. Y ese disco tiene una canción que se llama ¿Qué será? Esa canción, ahorita la traigo muy clavated, pero esa canción bien podría estar en el 3X de Bosé, bien podría estar en el Avalon de Roxy Music, okay. Bien podría estar en. Es más, en el álbum donde viene Rock and Roll Suicide de Bowie, ahí podría estar este... ¿Qué será?
No, o sea, palabras mayores.
Es otro pinche pedo esa canción.
Vamos a cerrar el podcast yo con esa canción a la hora de editar.
Por favor.
Voy a poner Marvel o DC. Tienes que escoger.
Es muy difícil esa pregunta.
Ya sabemos que es fácil, es Marvel.
Por supuesto que no, no mames.
¿Quién soy el único? ¿Quién la ves o que va a decir Marvel?
De Marvel, ajá. Lo único que vale la pena de Marvel es Punisher.
Gracias, por supuesto.
Daredevil, Spider-Man, no, Silver Surfer.
Ñe.
Exacto, o sea, son personas que dices...
Ñe.
Tan bonitos, sí.
Pero no, Punisher es... Y el Punisher que hizo John Ventral es otra cosa.
Sí. De lanza.
Muy bien por esa serie, dos temporadas. ¿Una temporada o dos?
Dos
temporadas y
bye bye Netflix.
La vamos a ver en Hulu, Disney lo que Plus. Sea, pero pues esperemos que siga repitiendo el actor principal.
Y ya por último, película favorita.
Está muy perra.
Estoy pasando de lanza, yo lo sé, pero...
Yo creo que la película que más me ha conmocionado en la vida, es Incendios de Denis Villeneuve, okay. Basada en la obra de teatro de Joachim Mouat, del mismo nombre, Incendios. Yo creo que es la película que más me ha conmocionado.
Si no me equivoco, fue la primera película que él dirigió, ¿no? O fue de las primeritas.
Es la ópera prima de Denis Villeneuve, luego hizo Prisioners con este... ¿Quién sale en Prisioners?
No me acuerdo, pero...
Jake Gyllenhaal.
Sí,
y...
ese es Jake Gyllenhaal. A ver, producción, búscalo.
Ahorita sí, bueno, no importa, pero si no, yo creo que es... Hay otra, no recuerdo el nombre del director, pero se llama Coherence, que es una de las películas que más miedo me ha dado en la vida.
Ah.
Ey, como yo.
Sí, ¿de qué? Suspenso.
Es thriller. Es una cosa de... Pues es como un thriller de ciencia ficción. No sé qué es una ciencia ficción, es como realismo mágico, güey. O sea, está, pero es otro pedo, o sea, sí está muy... A mí me causó cosa. Y a mí no me causan cosa muchas cosas. Y de Charlie Kaufman, Sin Éxodo que Nueva York. Creo que también es de las películas que más me han conmocionado en la vida.
Ok.
Pues para todas las personas. Exactamente. Sí. Si dicen, no hay nada que ver.
Para perturbarse un ratito.
Exactamente. Tienen toda la tarde, ya después de habernos escuchado, tienen toda la tarde para disfrutar también de las recomendaciones de nuestro invitadazo. Al cual le agradecemos mucho.
No, pues al contrario.
¿Algo que quieras agregar? Exactamente. Una mentada de madre, un saludo.
No.
Ay, se lo merece.
No.
Ay, se lo quiero mentar al George Luna porque neta estoy enojado por la playera. Me la prometió y nomás no me la ha dado, pero
eso
no, así es esto, ¿verdad?
Pero tenemos los espacios para reclamarle y para eso recordarle chido, también. Eso es lo chido.
¿Sabes qué? Se lo vamos a mentar diario.
No. Potus.
Potus. Alan Rafael Santa Cruz, licenciado Alan Rafael Santa Cruz Farfán. Un agradecimiento por haber venido aquí a Popcast, este proyecto que apenas inicia. Y de verdad, fue un placer haberte tenido con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Sergio, ¿algo que quieras agregar tú?
¿Tienes redes sociales para que las personas te puedan seguir o para alguien que...
Ávido
de conocimiento, ¿cómo te pueden seguir?
En el Facebook.
Ahí en el Facebook hay nada más.
En La Jornada, busquen su columna.
Sí, gracias. En La Jornada, busquen la columna. Y si tienen radio, escuchen en Radio BI los lunes. Aparezco en el programa de revista de Mari Carmen Romo. Luego hago una cápsula de cultura en el noticiero de los viernes. Y tengo una editorial política en el noticiero de los sábados, en BI.
Okay.
La Jornada. O en Facebook, ahí luego uno no se cansa de publicar mamadas.
Pues miren, como le estábamos diciendo, espacios para la opinión y espacios para la cultura no sobran. Estamos a la expectativa para todos ustedes que les guste el programa, para también que nos den toda su retroalimentación.
Nos pueden buscar en Facebook, tenemos la página que acaba de salir, se llama Popcast con K, no por naco, sino para que la encuentren, Popcast.
Para poderla registrar también.
Y pues nada, nos vamos, Sergio.
Exactamente, a todas las personas que nos estuvieron escuchando, les agradecemos mucho que nos estén sintonizando en un podcast más. Hasta la próxima, y la neta Marvel rifa más. Esto fue Popcast,
el mejor podcast
de la cultura pop,
con Juan Sergio Flores
y Juan Pablo Esparza.
Hasta la próxima.